de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy acaba ese Congreso Internacional de Cambio Climático en Huelva, el SOC 2017, en el que están participando 500 expertos y expertas que se están acercando a este asunto desde distintas perspectivas sobre el cambio climático, desde la economía del bien común, la sostenibilidad, la innovación social o el turismo. En la Onda Local Andalucía hemos hablado de comunicación medioambiental y reconversión económica para afrontar el futuro desde las energías renovables. Hoy seguimos recogiendo voces y lo hacemos con Pilar Navarro, experta en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Señora Navarro, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Bien hallada, muchas gracias.
Gracias a usted por estar aquí con nosotras. Bueno, en estas dos jornadas que llevamos de congreso, hoy es la última, ¿qué es lo que más se ha estado poniendo sobre la mesa en cuanto a eficiencia energética?
Bueno, la verdad que creo que lo más relevante es que se están poniendo el acento en el hecho de que, bueno, los análisis de la situación, del problema que tenemos, pues son muchos, variados y prácticamente todos coinciden. Y, por tanto, más allá de esos análisis que son necesarios para, una vez que tenemos el diagnóstico de la situación, intentar poner medidas, pues ahora es el momento ya de los hechos, ¿no? De pasar de las palabras a los hechos y a hechos que sean de verdad importantes y vinculantes. Y en ese sentido creo que es un avance claro poner el acento en que ya, más allá de las palabras, ahora hay que tomar soluciones que no se pueden postergar, porque el cambio climático sigue avanzando mientras los políticos discuten pero no cogen las riendas de este asunto.
Precisamente por eso, ¿cuáles serían esas medidas que tanto están reclamando ya organizaciones ambientales?
Bueno, creo que no me correspondería a mí en concreto decirla, porque entre otras cosas yo no soy ambientóloga ni ingeniero, yo soy jurista y por tanto me ocupo sobre todo del análisis desde el punto de vista de la regulación y de la normativa, ¿no? Pero sí que lo que está claro es que hay cierto consenso entre los expertos desde el punto de vista de la ingeniería, del tema biológico, y en esos puntos en los que no hay duda, que creo que no me corresponde a mí, como digo, detallarlo, sino a otros expertos en la materia, lo que hay que hacer es tomar decisiones que sean vinculantes, porque aunque pueda parecer que a los políticos les pueda parecer que no les da rendimiento, porque evidentemente las consecuencias de que tomen medidas ahora no se van a ver hasta dentro de 20, 30, incluso cientos de años, pero creo que precisamente por eso son políticos y por eso están puestos ahí por los ciudadanos, ¿no? Para que tomen decisiones valientes, no solo decisiones cortoplacistas.
Y Pilar Navarro, ¿la regulación ambiental actual se dirige en estos momentos a una lucha real contra el cambio climático?
Bueno, yo creo que es importante lo que se ha hecho, no se puede solo criticar, porque es verdad que desde donde se venía, pues se ha avanzado bastante, pero lo que está claro es que hay que seguir en la misma línea y sobre todo hay que dar un avance más grande del que hasta ahora se ha ido dando, ¿no? Porque, como digo, el derecho suele aparecer después de una realidad social para regularla, y en este caso la realidad, que es el cambio climático, que ya es indudable y que nadie pone en duda y nadie cuestiona, pues el cambio climático, por desgracia, va más rápido que las normas que se están aprobando y que se han aprobado en los últimos años. Y, por tanto, eso es lo que hay que mejorar, el que la normativa sea mucho más avanzada y con medidas más potentes, ¿no? Y, evidentemente, eso dependerá de la voluntad política de los responsables y de que se articulen instrumentos de gobernanza global, ¿no? Lo que no podemos es ver, por ejemplo, las últimas noticias que se han conocido sobre, por ejemplo, una sentencia, un arbitraje en contra de España por el recorte a las renovables, ¿no? Ya no es solo que nos sancionan al Estado español a indemnizar con cientos de millones de euros, que ya de por sí es importante, sino que además lo hacen por haber recortado la ayuda a los renovables, que no perdamos de vista que es una forma de producir energía limpia y, por tanto, de contribuir a la lucha contra el cambio climático. O sea, que es un doble castigo, ¿no?
A veces no se entiende eso, ¿no, Pilar Navarro, que siendo España un país tan potente en esas fuentes de energías renovables, se sigan viendo estas noticias, estos, digámoslo así, tirones de oreja por no fomentarlas como se debiera? Eso parece que no cuadra con todo lo que vemos de noticias, de riesgos ambientales, de seguir con las energías fósiles, por un lado, mientras abandonamos las energías limpias por otro, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que está claro es que, precisamente como usted apunta, en un país que es privilegiado desde el punto de vista de las horas de sol que tenemos, especialmente en Andalucía, pero también en el resto de España, ¿no? En comparación con otros países del norte de Europa, imagínese, ¿no? Pues el que no se aproveche eso, el tema del viento, el agua, nuestras fuentes, como digo, de energía naturales, que es una suerte que tengamos por nuestra ubicación geográfica y geoclimática, pues es un desperdicio, ¿no?, el que no se aprovechen suficientemente. Y lo que también es un desacierto es que si en su momento se apostó por ella y por fomentarla, lo que no se puede hacer es cambiar la regla a mitad del partido, ¿no? Una vez que se han fomentado y que ha habido gente que ha invertido en esas energías renovables, tanto inversores españoles como inversores extranjeros, pues de pronto otra vez se vuelve atrás, se recorta, y eso además genera desconfianza, genera inseguridad jurídica y provoca, pues, no solo el daño directo a esos inversores y a esas energías renovables que se han frenado, sino también un frenazo a la marca España, ¿no?, a nuestra imagen en el extranjero, porque, claro, los inversores extranjeros a partir de ese momento se van a pensar dos veces si invertir en España, porque no somos fiables en cuanto a nuestra normativa si cada dos por tres la están cambiando, ¿no?
¿Y cuál es la causa real de todo esto, de dejar de lado estas energías renovables que se pusieron, pues se fomentaron, ¿no?, hace unos años y que ahora, como usted dice, las han dejado ahí a mitad de camino? ¿Hay muchos intereses de la industria del carbón también, mucha presión a los gobiernos?
Sí, hombre, está claro que un sector, el sector energético, es un sector muy complejo, que además proviene de una situación de monopolio, que es evidente porque evidentemente el sector eléctrico es una de esas áreas que se han liberalizado en las últimas décadas en España, y eso trae unas consecuencias que básicamente se resumen en el déficit de tarifa. Es un sistema deficitario para el Estado que pierde millones y millones todos los años, y con esa excusa es con la que se produjo el cambio de normativa y el recorte a las renovables. Pero si nos vamos a los datos reales, nos encontramos con que, a pesar de haber producido ese recorte, no solo no se ha paliado el déficit de tarifa, sino que sigue aumentando. Y además, el Gobierno de España, el Estado español, va a tener que indemnizar a estos inversores. Y probablemente, además, eso repercuta también en el déficit de tarifa. Y, indirectamente, para que me entiendan todos los que me estén escuchando, a nuestra factura de la luz, a la de todos. Y, por tanto, no solo no se ha arreglado el problema, que es verdad, es un problema real, el déficit de tarifa es un problema real, pero no se ha arreglado con este recorte a las renovables, sino que encima probablemente se amplíe, ¿no? Y, por tanto, lo que hay que hacer es afrontar ese problema con realismo y con medidas que a lo mejor tampoco son políticamente correctas, pero que serían más valientes, ¿no? Como, por supuesto, apretarle más a esas grandes empresas que todos los años sí que tienen beneficios, ¿no? Mientras nuestra factura de la luz aumenta, la de todos los españoles, pues estas empresas sí que aumentan su cuenta de resultados. Eso es lo que no puede ser, ¿no?
Pues así es, Pilar Navarro, con este mensaje nos quedamos. Al final, los consumidores y consumidoras también pagamos por todos estos asuntos. Experta en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, muchísimas gracias por estar con nosotras en la Onda Local Andalucía y traernos todas estas reflexiones. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.